Sin más, demos la bienvenida a Sergio García, que nos acompaña por teléfono desde Durham, aquí en California. Sergio, bienvenido.
Muy buenas tardes, señor Orozco. Gracias por la invitación.
Al contrario, mil gracias por tu presencia. Sergio, háblanos un poco sobre ese seguramente memorable pleito que entablaste contra los federales y contra la barra de abogados del Estado. Dice un dicho que un buen abogado siempre sabe escoger sus pleitos, ¿no? ¿Qué te hizo convencerte de que este pleito lo podías ganar?
Bueno, pues francamente el hecho de que yo no tenía otra opción. En realidad yo invertí toda mi vida, todo el esfuerzo, todo el poco dinero que tenía en mi carrera como abogado, ¿verdad? Era el sueño de toda una vida. Entonces, como yo les di a ellos, pues francamente escogieron a la persona equivocada, porque yo no tengo otra opción, yo tengo que ganar, porque yo eventualmente tengo que ejercer. Este es el sueño de toda una vida. Entonces yo sabía que anteriormente la barra de abogados ni siquiera preguntaba el estatus de una persona, entonces había razones legales, ¿verdad?, por las cuales era injusto que ellos cambiaran las reglas a último minuto cuando yo me estaba graduando.
Ahora, lo que me parece muy interesante, Sergio, algo pues digno de destacar, es que la administración Obama se opuso a darte el derecho de ejercer la profesión de abogado, ¿no? Decía que la ley federal no podía permitirlo. ¿Puedes recordarnos el argumento legal de la administración Obama y por qué crees que, aunque por un lado decía apoyar a los Dreamers, Obama resistió tu demanda en las cortes?
Ah, claro. Bueno, para mí en lo personal me pareció una gran hipocresía, ¿verdad? Que en público él decía ser amigo de los inmigrantes y en privado mandaba al Departamento de Justicia Nacional a que se opusiera a que un servidor se convirtiera en abogado, ¿verdad? Pero al verlo ahora, años y años después, entiendo que la razón por la cual eso fue hecho fue por razones políticas, ¿verdad? Si usted recuerda, en aquellos tiempos, él había enviado al Departamento de Justicia Nacional a Arizona también a pelear en contra de la SB 1070. Entonces, si él no hubiese puesto resistencia o se hubiera opuesto en California, el Partido Republicano hubiera dicho, oye, ¿por qué es que escoges en qué estados peleas y en qué estados luchas por que sea el gobierno federal quien determine asuntos de inmigración, ¿verdad? Entonces, eso fue algo, me decían por ahí mis abogados, la tormenta perfecta, donde se juntó la política, las leyes y el caso en Arizona, ¿verdad?, que estaba sucediendo al mismo tiempo.
¿Nos sugieres entonces que los abogados de Obama no tenían las manos amarradas?
Francamente, la administración se estaba protegiendo a sí misma, ¿verdad? Ellos tenían la opción de simplemente quedarse callados y no intervenir, pero se arriesgaban a que los republicanos pues dijeran que porque solamente en Arizona intervenían y no en California, uh-huh. Donde se estaba tratando de dar un beneficio a un inmigrante, ¿verdad?, donde en Arizona se estaban quitando los beneficios a inmigrantes y el sí. Departamento de Justicia sí estaba interviniendo por allá.
Pues bien, al final de este pleito, después de 5 años, Sergio, ganaste el pleito contra los abogados litigantes del gobierno federal y también contra la parte del Estado. ¿Puedes reflexionar un poco sobre el significado de esto? ¿Qué fue lo grande de lograr que el Estado aceptara reconocer tu derecho de ejercer en la profesión de leyes?
Bueno, pues creo que, pues como ya había dicho, ser abogado siempre fue mi sueño, fue un sueño que tuve desde niño, de los 10 años. Yo era tan pobre y tan inocente que no pues me ponía a pensar en el hecho de que por ser pobre nunca podría llegar a ser abogado, así es que esa ignorancia, esa inocencia me ayudó a no ver eso como un obstáculo y a gracias a Dios poder llegar a convertirme en abogado. Así es que fue un gran, gran día. Yo recuerdo cuando finalmente supimos que habíamos ganado, las lágrimas de todo el sufrimiento y toda la frustración que había pasado por esos pues casi 5 años, que me tomó menos tiempo convertirme en abogado, ¿verdad? Me tomó menos tiempo cruzar la escuela de leyes que ganar mi derecho a ejercer. Entonces fue un gran respiro de finalmente poder ejercer y hacer mi sueño realidad, pero más que nada en realidad fue el poder abrir la puerta a todos esos otros abogados indocumentados que yo sabía que venían atrás de mí y estaban a la expectativa de lo que iba a pasar con mi caso, ¿verdad? Y pues gracias a Dios se abrió la puerta para que no solo otros abogados en California, pero otros estados siguieran nuestro ejemplo, como es la Florida, como es New York.
Ajá. Y sí, de hecho, en la Florida sabemos del caso de José Godínez Samperio y en Nueva York el caso quizás más conocido de César Vargas, ¿no? Que son
Correcto.
Fueron casos muy parecidos al tuyo, ¿no? ¿Sabes de algunos otros casos más que estén siguiendo tus pasos?
Bueno, de hecho, Nuevo México ha seguido las leyes de California al aceptar a abogados sin documentos, ¿verdad? Darles licencia a ellos. A Maryland tengo entendido que también hay otro par de estados que se me escapan en este momento, pero tenemos hasta el momento como 7 u 8 estados que siguen el ejemplo de California, ¿verdad? Y pues es muy cierto eso que dicen, que de como dicta California, muchos siguen, porque en realidad California pues es considerado como el hermano mayor de muchos sí. estados, ¿verdad?
Así que siguieron el ejemplo, pero también la jurisprudencia, ¿no? Me imagino.
Correcto, correcto. Sí, pues al ver que logramos ganar y ver que los argumentos que usamos nosotros, pues ellos supieron que ellos también podían hacer lo mismo uh-huh. en caso de tener que enfrentar al Departamento de Justicia.
Pues hoy tienes tu propio bufete jurídico, tu propia oficina legal, Sergio. ¿Qué tipo de casos atiendes? ¿Qué campo de las leyes es de tu interés, es tu especialidad?
Ya. Interesantemente, pues de niño yo quería ser un defensor criminal, ¿verdad?, para pelear contra todas las injusticias. Al crecer lo intenté, pero no fue mi área. Después trabajé con abogados que se dedicaban a litigio civil y eso me encantó. Yo me dedico a ayudar a todas las personas que han sido víctimas de un accidente de auto, ya sea auto contra auto, si lo atropellan caminando, si le pega un semi, una motocicleta, una bicicleta, lo que sea, ¿verdad? Y es bien interesante porque, pues, dada mi historia y dada mi exposición en la prensa, mucha gente pensaba, pues, que yo iba a ejercer en inmigración, pero, pues, tristemente, una, yo no tenía el conocimiento en inmigración, y dos, francamente, soy una persona muy hiperactiva y no tengo la paciencia para decirle a un cliente, ¿sabe qué? Espere 21 años por su tarjeta verde, ¿verdad? ¿Qué fue lo que me pasó a mí?
Ajá, pero supongo yo que todo está arreglado, ¿no? En estos momentos tienes flamante tarjeta verde a la mano, ¿no?
Gracias a Dios. Después de casi 21 años, el 20 de mayo del 2015, finalmente, sí. En un encuentro de 3 minutos en Sacramento, ¿verdad?, con inmigración, yo en realidad pensé que el proceso sería mucho más formal y mucho más comprensivo, ¿verdad? Pero entré, me preguntó la gente de inmigración si finalmente me habían permitido ejercer como abogado. Parece que conocía muy bien mi caso, le dije que finalmente sí, y me preguntó, ¿cómo te llamas?, tu nombre completo, a tu fecha de nacimiento. Después de decírselo, simplemente me firmó el documento y se me entregó mi tarjeta verde, que en realidad a mí se me hizo un poco extraño, ¿verdad? Dije, tanta lucha, tantas lágrimas, tanto sacrificio.
Así que
para una entrevista tan
informal. Dejaste así las filas de los documentados, pasaste a las filas entonces de los tarjetas verdes, y dentro de 2, 3 años seguramente pasarás a las filas de los ciudadanos.
Pues esa es la idea, ¿verdad? Primeramente Dios, ese es el sueño de obtener la ciudadanía completa y primeramente Dios ingresar a la política, porque obvio estamos viendo días muy negros para nosotros como inmigrantes, para nosotros como latinos. Entonces creo yo que en realidad la única forma de hacer algo y ser efectivo es haciéndolo desde adentro, ¿verdad?
Desde adentro, vaya.
Por lo tanto, yo
pues ya escucharon los oyentes, aquí tenemos noticia por lo visto, nos está dando la noticia Sergio García de que se dispone a lanzarse a la política. ¿Estás hablando de política de representación popular, elección popular?
Claro, inicialmente me encantaría correr para alcalde de aquí, mi pueblo, localmente, simplemente para obtener un poco de experiencia y no sufrir los estragos que está pasando nuestro presidente actual, ¿verdad?, sin ninguna experiencia. Pero después de esa experiencia, eventualmente mi sueño a este punto sería gobernar California en un futuro, esperemos en Dios, no muy lejano, ¿verdad? Y creo que para eso pues nos estamos preparando
Bueno.
bastante de una forma profesional para no tener que contar con pues diferentes compañías que
Claro.
estén básicamente patrocinando mi campaña, ¿verdad? Porque es lo último que quiero. Creo que hay demasiada corrupción en la política y eso es lo que quiero evitar. Quiero financiar mi propia campaña el día que decida a lanzarme, ¿verdad?, en la
Bien.
política.
Bueno, pues espero que lo hayas dicho en primicia en línea abierta, ¿eh? Aquí acabamos de escuchar a Sergio García haciendo el anuncio de que se lanza para la carrera a la gubernatura, ¿eh? Obviamente con algunos escalones previos.
Claro.
Algunos escalones previos
Sí, no, no, es
comenzando por
que
la carrera para la alcaldía.
sí,
Ahora.
ya vimos que eso de ir directamente de una carrera privada a la política no funciona, así es que yo no tengo ninguna intención de cometer
Eso
ese
es.
error.
Pero tanta falta que hacen, ¿eh? Tanta falta que hacen líderes de
Sí.
representación popular en nuestra comunidad, mucho por hacer allí. Ahora sabemos también que ya te diste la tarea de escribir tus memorias de esta historia, la del pleito por tu derecho a ejercer las leyes, y tienes un libro que según creo es de producción casera, ¿no? Se llama muy apropiadamente Abogado Indocumentado, que según nos dice está ahorita almacenado en los cajones de tu garage. ¿Cuándo lo veremos en circulación? ¿Está a la
Claro,
venta, Sergio?
pues de hecho sí, está a la venta, ¿verdad? Pero ha estado a la venta básicamente, más que nada han sido amigos, hemos vendido unas 200 copias y en realidad pues lo queremos volver a relanzar, primeramente Dios, el próximo año a la vez que obtenga mi ciudadanía, porque lo queremos hacer a ese punto con la ayuda de una casa publicitaria que esté dispuesta pues a hacer el trabajo, ¿verdad? Lamentablemente la casa publicitaria que había prometido ayudarme en esta ocasión tuvo miedo a represalias, ¿verdad? Porque obvio, al hablar mal del gobierno, al decir ciertas verdades en el libro, ellos ya tuvieron miedo de algún tipo de acción legal en su contra y no quisieron arriesgarse, pero pues a mí francamente nunca me ha preocupado mucho eso ya después de haber sufrido 5 años bajo pleitos legales, ya, la verdad, ya como que me curaron de esos espantos, ¿verdad?
Claro, ¿puedes darnos un pequeño adelanto de alguna de esas incómodas verdades que se manejan en tu libro,
Sí,
Sergio?
no, sí, claro que sí, no hay ningún problema, ¿verdad? Una de las verdades más grandes es que pues la barra de California inicialmente fue mi verdugo, ¿verdad? Eventualmente se convierte en mi aliado más fuerte y se dan una vuelta de 180 grados a mi favor, pero no fue sin antes hacerme la vida bastante miserable, ¿verdad? Y tratarme de una manera pésima.
Vaya,
Entonces,
pones a la barra de abogados de California en el banquillo de los acusados. Entonces, muy
sí,
bien, seguiremos la
entonces.
conversación. Sergio, quédate en la línea, por favor, con nosotros. Antes nos vamos a brevísima pausa.
Línea Abierta es un servicio independiente y sin comerciales, pero el que sea libre de comerciales no significa que esté libre de gastos. Apóyenos en nuestro esfuerzo de todos los días por conseguir los fondos necesarios para el presupuesto. Participe y hágase contribuyente de este su programa Línea Abierta.
Y hoy, amigos, tenemos una plática con Sergio García, quien hizo historia al pasar a convertirse en el primer abogado indocumentado en la historia de la nación. Fue en California, pero pues fue quien abrió brecha, le abrió paso para todos, para toda la nación en este terreno, en esta materia. Pasaremos a comentar con Sergio sobre algunos de los grandes asuntos de la política nacional que tienen que ver con DACA. Pasando a otros temas brevemente, tomando en cuenta que el tiempo se nos agota, Sergio. En Nueva York, un compañero Dreamer tuyo, que es César Vargas, lanza campaña entre estudiantes Dreamers o hijos de indocumentados de pues, educación universitaria o educación preparatoria, con el fin de alentarlos a que sigan la carrera en leyes para así convertirse en defensores de su comunidad, de servir de mentores para que los jóvenes sigan la profesión de derecho. Ellos andarán visitando tribunales, comerán con jueces y abogados. Y quisiera preguntarte, ¿estás enterado de este proyecto, de este esfuerzo? ¿Y qué perspectivas le ves?
Bueno, francamente no había escuchado acerca de eso, ¿verdad? Me parece súper bien, creo que tiene mucho sentido. Localmente también hemos estado trabajando, de hecho, con la escuela de donde yo me gradué para invitar más a nuestra comunidad a que se acerque a la escuela de leyes, ¿verdad? Porque es triste que cuando yo me gradué de 44 graduados solamente era un servidor como hispano, ¿verdad? Entonces, creo que es una muy buena idea. Creo que francamente cualquier motivación a nuestra juventud a que sigan sus estudios en la área, que sea no solamente como abogados, pero como doctores, como maestros, como profesionistas, especialmente ahora que gracias a Dios aquí en California ya pueden obtener su licencia con o sin documentos, creo que cualquier esfuerzo es pues bienvenido y buena idea.
Hablemos un poco de DACA, Sergio, el programa de acción diferida, pues que han parado a cientos de miles de jóvenes que llegaron a Estados Unidos en una situación parecida a la tuya, ¿no? La buena noticia es que la administración Trump no tomó, o al menos no ha tomado, medidas para deshacerse del programa, aunque no ha dicho que será lo que hará. La mala noticia es que un grupo de procuradores estatales que tienen a Texas como cabecilla le pidieron a la administración eliminar DACA por las buenas, porque si no lo hacen, lo harán parte de su pleito ante los tribunales, tratarán de deshacerse por las malas, en otras palabras, por la vía del ataque. ¿Cómo ves esta maniobra de Texas y de otros estados? ¿Por dónde ves que va el golpe?
Bueno, pues tristemente es todo a final de cuentas es en base al odio, ¿verdad? A el hecho de que necesitan ellos a quien culpar de las dificultades que sufre el país, cuando francamente yo lo he estado diciendo por muchos años ya, los problemas que nos afligen no vienen de nuestra comunidad inmigrante, una comunidad trabajadora, una comunidad que viene a poner en alto a este país, sino vienen de la avaricia, de la corrupción que pasa en Wall Street, de las personas que están recaudando cada vez más y más dinero, el 1%, mientras que la gran mayoría de nosotros vivimos día a día. Entonces yo creo que es en base al odio y francamente yo no temo mucho a la campaña de Texas, aunque tuvieron éxito en el pasado obstaculizando a DAPA, ¿verdad? No creo que van a tener el mismo éxito en esta ocasión porque francamente al presidente actual no le gusta que le dé órdenes absolutamente nadie. Así es que yo no creo que el amenazarlo, ¿verdad?, por la vía legal vaya a funcionar ni para ellos tampoco.
Ahora, en el supuesto caso de que estas mentes calenturientas llegaran a prevalecer y en el supuesto caso, ojalá que esto nunca pase, la administración decidiera ponerle fin a DACA, ¿has llegado a pensar en las consecuencias que esto pudiera tener para la sociedad en general, para la nación? ¿Has llegado a medir un poco esas consecuencias? ¿Pudieras darnos una idea?
Bueno, claro, eso sería una tragedia, ¿verdad? Pero francamente, si de tener éxito y de decir que van a deportar a toda nuestra juventud, francamente no quiero ni imaginar la reacción de todos nosotros como padres, como hermanos, como familiares de estos jóvenes que lo único que hacen es contribuir al máximo en impuestos, que dan el ejemplo a la juventud que viene tras de ellos. Entonces, yo no quiero imaginar ese día negro que se les hiciera objeto de persecución, ¿verdad? Uh-huh. Es suficientemente malo que ya lo hacen con nuestros padres, que ya lo hacen con los verdaderos héroes del movimiento migrante, ¿verdad? Que fueron nuestros padres que sí, sin saber el idioma, sin tener un centavo en la bolsa, sin conocer por acá, se lanzaron para darnos una mejor vida. Y así es que esperamos que ese día nunca llegue. De lo contrario, pues.
Sí, y además la nación, vale, todo lo que perdería la nación, tomando en cuenta de que lo que tenemos en el caso de la población de Dreamers es una población de jóvenes llenos de un muy infeccioso entusiasmo, infeccioso optimismo, que han logrado no solamente dedicarse a trabajar, sino también a estudiar universidad, a crear empresas, formar empresas. Muchos incluso han logrado comprar casa. En otras palabras, han invertido en esta nación, convencidos de que pues están aquí para quedarse, ¿no? Esa es la experiencia de muchísimos. En el minuto que nos resta, Sergio García, ¿algún mensaje, alguna otra cosa que gustaras agregar?
Bueno, como siempre, señor Samuel, simplemente enviándoles la invitación y más que nada una palabra de aliento a todos nuestros muchachos, a todos nuestros jóvenes, a nuestra juventud, los futuros líderes del mañana. Como dice mi padre, nosotros ya vamos de salida, pero ustedes que vienen, por favor, manténganse fuertes, manténganse unidos. no dejemos que se haga esa separación entre los que tienen DACA y los que lamentablemente, como yo, no alcanzaron, ¿verdad?, en aquel momento. Todos somos una comunidad inmigrante en ese país y todos deberíamos estar unidos y enfrentar cualquier problema que venga como una sola unidad, como una sola hermandad de inmigrantes de cualquier parte del mundo en este país que solo venimos a buscar una mejor vida.
Pues no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Esperamos seguir la conversación en un futuro próximo. Sergio, que estés bien, ¿eh? Y felicidades.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sergio García, licenciado en Derecho, primer indocumentado de Estados Unidos que logró ejercer como abogado con todas las de la ley, acompañándonos desde Durham, aquí en el estado de California, donde tiene sus oficinas legales o su bufete jurídico. Con esto, amigos, quisiéramos concluir esta edición de Línea Abierta, no sin antes invitarle a que siga haciendo uso de nuestro teléfono de Tribuna Libre, que es el 1-800-34-LÍNEA, 345-4632, tomando en cuenta de que hoy, el día de hoy, estamos, amigos radioyentes, en franco plan de recaudación de fondos. Si usted gusta apoyar pláticas, servicio informativo como el que le acabamos de ofrecer con esta plática, con este histórico personaje, histórico líder que es Sergio García, o la plática previa con Larry Kleiman. Si a usted le interesa, si usted lo encuentra de la mayor utilidad, manifiéstelo llamándonos al 1-800-345-4632 y apoyándolo con su contribución. Aquellos de ustedes que pues den una buena contribución a este nuestro servicio se podrán llevar a cambio igualmente como obsequio una copia del libro El color de la justicia, la nueva segregación racial en Estados Unidos, obra de Michelle Alexander, introducido por Juan Cartagena. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.